acúfenos, pitidos en los oídos, Sonovit. Una cápsula diaria de Sonovit te alivia esas molestias auditivas. Recuerda, acúfenos, Sonovit. En farmacias y para farmacias.
Las 7 de la mañana en Canarias. Encendemos los micrófonos de COPE Canarias, les contamos qué es noticia en el archipiélago. Hoy es jueves 9 de marzo de 2017. Coalición Canaria se ha quedado sola en el Parlamento, es lo que tiene un gobierno en minoría. La oposición se unió para exigir al Ejecutivo que promueva acciones que mejoren la sanidad. La moción la presentó Nueva Canarias y contó con el apoyo del Partido Popular, del Partido Socialista, de Podemos y también de la agrupación socialista Gomera. Coalición Canaria se abstuvo. La iniciativa persigue que las listas de espera se puedan reducir un tercio en un plazo de un año, mejorar la atención en urgencia, aumentar las ratios de profesionales sanitarios y poner fin a la precariedad laboral en el Servicio Canario de la Salud. Además de que estas acciones precisan, lógicamente, una gestión de premio, es necesario más dinero. Ya sabemos que este tipo de mociones no son vinculantes, pero los pacientes de Canarias, que son los más pacientes de todo nuestro país, agradecerían que las listas de espera comenzarán a mejorar de una vez.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo. COPE Canarias.
Estar informado.
Melisa Torres, buenos días.
Buenos días, Maya.
Esta moción que ha presentado Nueva Canarias evidencia la soledad de Coalición Canaria en el Parlamento.
Así es, el Pleno del Parlamento aprobaba con la abstención del Grupo Nacionalista una moción de Nueva Canarias a raíz de una interpelación al consejero José Manuel Baltar que incluye un paquete de medidas que pretende acabar con el deterioro de la sanidad. Entre esas medidas destaca un programa permanente contra las listas de espera para rebajar un tercio en un año, acabar con la masificación de las urgencias, potenciar la atención primaria, estabilizar las plantillas, un plan de infraestructuras, más transparencia en los conciertos privados o ajustar el presupuesto al gasto real. El portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, subrayaba que la sanidad pasa por una situación crítica y se debe actuar de manera inmediata para recobrar la confianza de los ciudadanos y los trabajadores. Destacaba además que la moción es una agenda de trabajo para revertir la situación, ya que las listas de espera están por encima de lo razonable.
Con esa voluntad hicimos comparecer al consejero y con esa voluntad presentamos esta moción, que no pretende ser, insisto, la solución a todo, sino un conjunto de medidas posibles, operativas, rigurosas, al uso, entendibles y financiables para empezar a girar lo que es una crisis severa que se puede convertir en estructural y el principio del fin de nuestro sistema sanitario, que es seguramente la conquista o de las conquistas más relevantes de estos 40 años de democracia en nuestra comunidad.
La sanidad que provocaba el martes un enfrentamiento dialéctico en el Pleno del Parlamento entre el presidente Clavijo y la portavoz socialista Patricia Hernández. El portavoz de Coalición Canaria, José Miguel Ruano, analizaba ese rifirrafe señalando que los divorcios tienen que ser siempre civilizados.
Las expresiones, el modo de confrontarse quien ha sido vicepresidente y presidente, a mí no me parece bien. Creo que hay que, cuando uno se divorcia, incluso en términos políticos, tiene que hacerlo de la manera más pactada posible. Creo que eso no da ningún rédito al final a la sociedad. Yo creo que la gente que tiene a alguien en lista de espera o alguien que está en lista de espera, lo que desea es que cuanto antes sea atendido, y esa va a ser la decisión.
Les contamos también que el joven que recibió una paliza en la madrugada del domingo en la capital Gran Canaria y amaneció muerto en su casa al día siguiente falleció por un golpe que se dio en la cabeza al caer durante la agresión que sufrió en el Parque Santa Catalina. Según fuentes de la investigación, tras la autopsia se ha determinado que su muerte fue causa de un traumatismo cráneoencefálico. Los dos jóvenes de 24 y 29 años que fueron detenidos como presuntos autores de la paliza han quedado en libertad como presuntos autores de un delito de lesiones y homicidio imprudente. Joana Gutiérrez, la tía de este joven, confía en la acción de la justicia.
Solo confiamos en la justicia, confío en el juez, todo esto está en manos de los abogados y confiamos en que se va a hacer justicia y que estas dos personas que son de nacionalidad italiana van a pagar porque se ensañaron con él.
También se pronunciaba el alcalde de la capital Gran Canaria, Augusto Hidalgo, desvincula la agresión de las celebraciones del carnaval.
Poco más tengo que decir, ahora tendrá la vía judicial y policial para su investigación. No tengo nada que ver, ni siquiera se produjo, parece ser, en el entorno de ningún acto del carnaval. De hecho, este carnaval, repito, los informes que tenemos es que la incidencia que ha habido desde el punto de vista de accidentes y demás se ha reducido durante este año en un 5% aproximadamente con respecto al año anterior. Esta es una situación que se ha producido fuera del ámbito que tenemos tenido conocimiento con posterioridad producto del fallecimiento de ayer de esta persona, ¿no?
También es noticia la ITV, el presidente Clavijo inauguraba el pabellón de Canarias en la Feria de Turismo Alemana. Este año acudimos a Berlín con la vista puesta en el comportamiento de un mercado que continúa siendo el segundo emisor de turistas para las islas, solo por detrás de Reino Unido. Las previsiones para el verano presentan una mejora de un 4,5% en el número de paquetes vendidos respecto al año pasado, con 750.000 plazas aéreas. Escuchamos al presidente Clavijo.
Retos y también unas expectativas positivas. Las reservas para verano han subido en un 4,5%, pero no nos puede dejar relajar un poquito. ¿Por qué? Porque hay destinos como Grecia y destinos como Egipto, grandes competidores en este mercado con Canarias, que se están recuperando y están dando síntomas, si bien todavía muy tímidos, pero que desde luego vienen con fuerza. Por otro lado, la conectividad, la regulación que va a hacer en cuanto a aeronaves y empleo de Air Berlin, nos tiene que poner a hacer especial, en esta feria poner especial atención en la conectividad aérea, porque eso nos reduce plazas y ahí sí tendría un impacto, y desde luego pues el reto de consolidar y seguir mejorando los números.
La consejera María Teresa Lorenzo nos contaba que la delegación de las islas va a trabajar estos días para mantener la cuota de mercado alemán, que puede sufrir un retroceso ligero en estos próximos meses por distintos condicionantes. Se apuesta por diversificar destino y productos.
Con el objetivo de potenciar el trabajo que se está realizando para no perder precisamente la cuota de este mercado, el segundo mercado en importancia para Canarias, y que efectivamente empieza a comportarse de forma diferente en cuanto a nuevos hábitos de consumo, viajes más cercanos, la población está envejeciendo y también Canarias tiene que seguir diversificando para no poner los huevos en la misma cesta, y también diversificar en cuanto a clientes, segmentar más el cliente, orientarnos hacia el segmento deportivo, el segmento cultural.
Más asuntos. Los estibadores han suspendido tras 3 jornadas de paro en los puertos del país después de que el gobierno decidiera aplazar una semana más el debate y la votación del Real Decreto de Reforma de la Estiba en el Congreso. Señalar también que la actualidad pasa por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, jornada de reivindicación y de lucha por la igualdad de derechos que se celebraba con numerosos actos en todo el archipiélago. La presidenta del Parlamento, Carolina Darias, destacaba en COPE la importancia de seguir reivindicando la igualdad en todos los ámbitos. Ponía el acento en el problema de la desigualdad salarial o la lacra de la violencia machista.
Que cuando hay desigualdad, quien peor lo sufre, pues son realmente las mujeres, pero sobre todo las personas que normalmente están a su cargo, ¿no? Una desigualdad salarial que es sangrante, una desigualdad en cuanto a la violencia que se ejerce sobre las mujeres por esa desigualdad brutal. Los datos de enero y febrero son escalofriantes, para avergonzarnos como sociedad, y desde luego si miramos a nivel global en el mundo, vemos que aquí todavía hemos andado un camino, queda mucho por andar, y ojo con los retrocesos. Hay sitios donde las mujeres estaban francamente mal, y hoy tenemos que también ser solidarias nosotras con ellas.
Les contamos también que el diputado del Común, Jerónimo Saavedra, ha solicitado que el Instituto Nacional de la Seguridad Social anticipe el pago de las pensiones reconocidas por el Instituto Venezolano de Seguridad Social a los beneficiarios que residen en España, dada la situación en la que se encuentran los pensionistas y jubilados, que llevan casi un año y medio sin percibir su paga correspondiente. También señalamos que la Fiscalía pide 20 años de cárcel para los dos hijos y la nuera de la anciana que murió desnutrida en 2015 en el barrio de los Gladiolos de la capital tinerfeña. Y sigue el calor y la calima. La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado aviso amarillo en el archipiélago por polvo en suspensión. Aviso que da comienzo este mediodía y continúa previsiblemente mañana viernes. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo con Carol Curado en la Agencia Estatal de Meteorología.
Ryu Hotels te ofrece el tiempo.
Buenos días. Sigue el tiempo muy estable en las Canarias, con un cielo despejado aunque con calima. A partir del mediodía habrá aviso de nivel amarillo por este fenómeno. La visibilidad se podría reducir en general entre 1.000 y 2.000 metros. Las temperaturas hoy se mantienen sin cambios o aún suben algún grado más, por lo que volverán a ser muy altas para esta época del año. Valores que estarán en torno a los 32 grados hoy en Santa Cruz de Tenerife y San Sebastián de la Gomera, 31 en Santa Cruz de la Palma, 28 en Puerto del Rosario y Arrecife, 27 en Las Palmas de Gran Canaria y 26 en Valverde. Sopla viento del este y en medianías y zonas altas dará intervalos fuertes.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Riu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Riu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Hablamos también de deporte. La última hora pasa por la Liga Europea, por el baloncesto. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Victoria del Iberostar Tenerife, que ya está en los cuartos de final de la Champions Cup al ganar al PAU Tesalónica por 80-54, con Grigonis como máximo anotador con 20 puntos. Mañana el Iberostar Tenerife conocerá en el sorteo de la FIBA Champions Cup el rival de los cuartos de final de la competición europea. Mientras en fútbol, hoy vuelve a los entrenamientos la Deportiva Las Palmas, que sigue preparando lo que va a ser el partido de mañana a las 8:15 en Cornellà Prat, en frente al Real Club Deportivo Español, aunque la noticia está en la próxima convocatoria de la selección española. La dará la próxima semana Julen Lopetegui y se especula que habrá varios jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas, entre ellos Tana, el futbolista del conjunto amarillo. Dice que sería un orgullo vestir la camiseta de la selección.
Pues mucho WhatsApp de la noticia que salió el otro día, ¿no? Y pues ya solo estar dentro de esa noticia, entre esos cuatro futbolistas que han nombrado el equipo, pues la verdad que uno se siente muy orgulloso, ¿no? La verdad que sería un sueño poder estar ahí.
Por su parte, el Club Deportivo Tenerife también prepara lo que es el encuentro del próximo fin de semana en Madrid ante el Getafe, con un nombre propio de cara al próximo partido del Tenerife, Suso, que cumple su partido 200 en el conjunto blanquiazul. Y en tenis, hoy comienza el torneo de Indian Wells, en el que estará Carla Suárez.
De 12 minutos, como es habitual, bajamos al kiosco, vamos a conocer las portadas de la prensa del archipiélago, repasamos esos titulares con la ayuda de Antonio Herrero y de Daniel Pinelo.
Buenos días, hoy en el diario Avisos titulan: el Parlamento derrota al gobierno, la oposición le marca al ejecutivo de Fernando Clavijo, ausente en Berlín, la política que debe de seguir ante la grave situación sanitaria. También leemos que Azaga llama a la unidad del plátano en tu momento crítico y la calima provoca el colapso en el servicio de urgencias de la Candelaria.
Hoy en la provincia leemos que el nuevo informe ve inasumible que Malsa cobre el doble por limpiar las alcantarillas. Señala que el plan de choque que pide la empresa se debe a deficiencias de la red. También nos cuentan que el joven muerto en Santa Catalina sufrió un golpe en la cabeza al caer al suelo. Y la foto portada es para la remontada jamás vista del Barça 6-1 frente al PSG.
En el periódico El Día leemos 12.000 paradas sin experiencia. Un informe del Observatorio Canario de Empleo alerta de que más de la mitad de las personas sin trabajo son mujeres. Esta situación ha empeorado respecto al año 2015. También leemos en Garachico que demuelen el cuartel de la Guardia Civil por aluminosis y medalla de oro para los 75 años del Hogar Escuela.
Canaria 7 titula que TUI traerá en verano un 11% más de turistas. El turoperador se compromete con Gran Canaria y mientras Clavijo aboga por trabajar juntos en promoción. También nos cuentan que el Parlamento impone un plan sanitario, coalición se queda sola ante la iniciativa de Nueva Canaria y la foto de portadas para la marcha ayer contra la desigualdad de las mujeres en el Día de la Mujer.
En la opinión de Tenerife encontramos Canarias suma 750.000 plazas aéreas para los meses de verano. También leemos que la policía local detiene por segunda vez a un hombre por quemar contenedores en Santa Cruz y el fiscal pide 20 años para los hijos de una anciana que murió de hambre. La mujer de 76 años falleció con tan solo 25 kilos de peso en su casa de Los Gladiolos.
Llegamos a las 7:13.
Hotel THF Ataga, centro de negocios, salas funcionales y versátiles para encuentros profesionales y eventos de cualquier tipo, flexibilidad y eficacia en un espacio moderno y agradable. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Ataga en Las Palmas de Gran Canaria, tu centro de negocios en el corazón de la ciudad.
Muy pronto en nuestras islas, un gran evento de marca. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo?
Verano a la vista en Río Hotels and Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotels and Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Imagina una escapada a un lugar donde la naturaleza nos envuelva. Un paraíso donde disfrutar de un sinfín de actividades de ocio y aventura.
Pues no tengas dudas, tu próximo destino se llama Madeira.
Compra del 1 al 15 de marzo, desde tan solo 76,15 euros el trayecto y vuela directo a Madeira desde Gran Canaria. Be International, Vinter.
Yo pienso que cuando hay una huelga de este tipo hay que tener cuidado. Primero, yo culpo al Estado y también culpo a los representantes de los estibadores, que desde diciembre del 2014 sabía perfectamente que había una sentencia de la Unión Europea que había que cumplir. Por tanto, ¿por qué se ponen a negociar un mes antes o dos meses antes?
A última hora.
Yo pienso que es una falta de responsabilidad del Estado y también de los estibadores.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
GMCAS de Grupo Miquel, para profesionales de la hostelería y restauración, patrocina la entrevista del día.
Siete y 16 minutos, vamos a comenzar la mañana de COPE Canarias con José Miguel González, es el director general de trabajo del gobierno de Canarias. José Miguel González, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues la verdad que tenemos fresquitos, después del Día Internacional de la Mujer, los datos de paro de las mujeres en el archipiélago. No salimos demasiado bien en la fotografía. Canarias es la segunda región del Estado con mayor porcentaje de paradas de larga duración. 47% de las empleadas del archipiélago lleva más de 2 años buscando trabajo. Y también en términos generales, pues de las 231.000 personas en paro registradas en enero, pues el 54,11% eran mujeres, más de la mitad. ¿Cómo evalúa estos datos, José Miguel González?
Bueno, el dato referente al colectivo de la mujer en sí no son buenos. Es cierto que sin intentar establecer mejoras respecto a años anteriores, el pasado año, justamente por estas fechas, cuando se presentó el mismo estudio, Canarias era la primera comunidad autónoma en empeoramiento de datos. Bueno, se ha disminuido un puesto, eso significa que ha habido un cierto avance, pero a todas luces todavía muy insuficiente, sobre todo si centralizamos que la mayor dificultad, por lo menos la que se estima desde los análisis más profundos de las relaciones laborales, es el paro de larga duración y aquella que afecta a personas mayores de 45 años. Entonces, bueno, en ese segmento pues está la mujer siendo tristemente protagonista y es donde hay que centralizar esfuerzos, y el propio gobierno, a través del Servicio Canario de Empleo, ya está habilitando planteamientos alternativos con el objeto de disminuir de forma importante a corto plazo la tasa de paro.
Hoy destaca el periódico El Día que 12.000 paradas no tienen experiencia. ¿Qué significa exactamente esto, José Miguel González?
Bueno, hay que tener en cuenta que en su día, a lo largo del 2007-2008, fueron expulsadas muchas personas de sus puestos de trabajo. Esas personas, pues, Canarias tiene un nivel de estructura económica intensiva en factor trabajo, donde se necesitan muchas horas de trabajo para desarrollar nuestra actividad productiva, y eso hace que determinadas circunstancias pues no permitan el promocionar de forma potente y mayoritaria dentro de los mercados internos de trabajo dentro de las empresas. La falta de experiencia, por un lado, la mujer retrasa su entrada en las relaciones laborales a partir de lo que se denomina en economía de la educación el principio de recompensa aplazada, es decir, intenta incorporar mayor formación y cualificación a sus destrezas profesionales con el objeto de incorporarse en mejores puestos de trabajo, justamente por disminuir las posibilidades de discriminación existente, y eso también, pues, al retrasar su entrada en el puesto de trabajo, también retrasa la consecución de mayor número de años de forma de experiencia.
Claro. Hablemos, José Miguel González, de los datos de empleo sumergido. La inspección de trabajo afloró durante el año pasado 5.397. Recordemos que el año anterior fueron pues casi 4.000. ¿Esto qué significa? Que estamos, gracias a la campaña aquella de los últimos meses del año, pues poniendo más empeño, más inspecciones, más trabajo en la calle, y están aflorando estos puestos de trabajo, ¿o es que vamos peor?
No, bueno, hay que diferenciar dos tipos de campaña. La campaña anual, que fue la que presentamos el pasado lunes, con esas 25.000 inspecciones que generarán a su vez 60.000 actuaciones. Esa es la campaña de programación anual que la Consejería de Empleo, junto con el Ministerio de Empleo, a través de su inspección de trabajo, efectúa. Y por el otro está la campaña de refuerzo, la campaña especial, uh-huh, en donde se focalizan durante un determinado número de semanas específicas en determinados sectores y territorios, con el objeto de aflorar esas circunstancias. Los datos que planteabas eran para la campaña anual, sí, una campaña que año tras año se va reforzando. Hay que tener en cuenta que la economía sumergida, entendiendo que hay que tener una total tolerancia cero con ese tipo de actividad, es economía, al fin y al cabo, es decir, son horas de trabajo que no están declaradas o son horas de empresa que no están declaradas, y la motivación es aflorarla. Eso significa que, afortunadamente, cada vez, por un lado, los medios de inspección y sanción son cada vez más efectivos, pero también el afloramiento voluntario por parte de los sujetos pasivos también se va volviendo más normal, justamente porque el mercado es capaz de absorber esa estructura económica sin ese sobrecoste adicional que podría generar el cierre de las mismas.
Claro. Viendo que esa campaña de refuerzo, José Miguel, funcionó, y ya sabemos los datos también que han tenido, ¿no?, esas campañas de refuerzo, datos positivos de afloramiento de empleos sumergidos, a lo mejor habría que pensar en aumentar la plantilla de inspectores.
Sí, sin duda, es decir, a todas luces, no solo inspectores, sino también técnicos de prevención de la propia Dirección General de Trabajo, en donde, bueno, entendemos que ese incremento puntual de inspectores viene justamente por la incorporación de personal de otros territorios del año, en el cual también podemos adelantar que estamos en proceso de negociación con el propio Ministerio de Empleo a nivel nacional, con el objeto de reeditar dicha campaña a lo largo de este año. El problema que tiene la administración pública, y problema sin entrecomillar, es la reposición de sus plazas, en donde afortunadamente estamos haciendo todos los esfuerzos posibles porque este tipo de personal entre en el denominado sector prioritario, y que aquellas tasas que no tienen una tasa de reposición, aquellas plazas que no tienen una tasa de reposición tan aceleradas como podrían ser en otros segmentos de la administración, pues sí que se configurarán. No. Y aquí es donde a mí me gustaría establecer una reflexión, en donde hay personas que piensan que la administración pública, cuanto más delgada, mejor, justamente porque genera un menor coste, pero también se ve que no siempre en todos los segmentos tiene esa misma asertividad, justamente porque no le da ni la velocidad adecuada ni la seguridad jurídica adecuada para que los planteamientos que se puedan generar sean a buen puerto.
Muy bien, José Miguel González, director general de Trabajo del Gobierno de Canarias. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Que tenga usted un buen día.
Igualmente para todos ustedes.
GMK de Grupo Miquel, porque tu negocio es lo más importante, le ha ofrecido la entrevista del día.
Fuerte golpe en la cabeza es lo que provocó la muerte del joven Jonathan Orozco, de 22 años, que en la cabalgata de Las Palmas de Gran Canaria del pasado fin de semana salía y se encontró con el golpe y con las agresiones de dos individuos, uno de nacionalidad italiana y otro de nacionalidad española, que le llevó a caer, además de las patadas que sufrió y los golpes que sufrió, le llevó a caer, y ese golpe en la cabeza es lo que le ha provocado la muerte, es por lo menos lo que dice la autopsia. Lo vamos a hablar con Joana Gutiérrez, tía del fallecido, tía de Jonathan Orozco, a quien agradecemos de entrada que nos atienda, porque no será nada fácil para ella hablar de todo esto. Joana, muy buenos días.
Muy buenos días, tú lo has dicho, no es muy fácil, y menos hoy que hoy es el último momento que lo podremos ver, lo podemos tener, ¿no?
¿Usted cuándo tiene constancia de que le había ocurrido algo a su sobrino?
Pues la policía secreta, la policía que estaba en el Parque Santa Catalina, contactó conmigo sobre las 9 de la mañana del día domingo. Uh-huh. Ellos fueron hacia mi casa, me recogieron y me llevaron al hospital de Tornegrini y fueron donde me informaron lo que le había sucedido.
Uh-huh. ¿Y cuando usted llega al hospital, cómo estaba Jonathan?
Estaba inconsciente, en un estado bastante mal. Sobre las 11 de la mañana la doctora me dice que ya lo puedo despertar, que tendría que despertar. Empecé a despertarlo y despertó sin conocer, o sea, no me reconocía, despertó un poco con mucho dolor de cabeza, le dolía mucho el pecho, me decía, mi amor, ayúdame, mi amor, me duele. Y
hay una cuestión, Johanna, que no se entiende, ¿no? Que es, usted llega al hospital y está inconsciente y le relata todos esos dolores que está padeciendo y sin embargo le dan de alta. ¿A qué horas le dan de alta?
Le dan el alta a las 12:30. La doctora me dice que le han hecho todas las pruebas pertinentes y que él está bien. El alta a las 12:30.
¿Y qué tipo de pruebas le hicieron? Porque desde luego se les escapó el estado real de Jonathan.
Bueno,
¿no?
Realmente el parte médico y todo lo tienen los juzgados, lo tiene el juez y el abogado, ¿no? Entonces hemos decidido esperar a ver qué es lo que el juez nos comenta y un poco todo lo que no queremos sacar conjeturas. La verdad, la familia no quiere sacar conjeturas, queremos esperar a ver lo que el juez, respetando la opinión siempre del juez, que es el que va.
Pero a usted cuando le dice que le van a dar el alta, después del relato que nos ha explicado, que le dice Jonathan a usted no se va muy confiada de que su sobrino esté bien, ¿no?
Correcto, yo llamo a la doctora y le digo a la doctora que le estaba doliendo y entonces ella viene y le abre el gotero porque tenía una bolsa de suero como de calmante, ¿no? Le abre el gotero y le dice, mira, es que esto es un calmante, no le puedo poner más porque está la segunda bolsa y entonces una vez termine, pues ya te lo puedes llevar. Claro. Va a tardar un poco en hacerle efecto.
¿Y usted se lo lleva a su casa?
Sí, en mal estado porque él no daba razón, ¿sabes? Él caminaba a tumbos porque me seguía diciendo que le dolía el pecho y la doctora lo que me dijo fue, si le sigue el dolor de cabeza, le das un paracetamol cada 8 horas, el dolor del pecho es normal, es producido por todos los golpes y todo eso, está despertando, ¿no? Y ya. A los 5 días lo llevas porque le han puesto lo cosieron y le pusieron grapas, entonces me dijo, a los 5 días lo llevas a su centro de salud y le quitas las grapas.
O sea, que ni siquiera le dijeron que pasara al día siguiente, sino que fueran 5 días.
Correcto.
La verdad es que no se entiende demasiado qué diagnóstico hicieron, si se hicieron todas las pruebas oportunas. Johanna, ¿qué le han contado, qué fue lo que le hicieron a su sobrino en esa pelea?
Pues los testigos nos comentan en principio que fue, él estaba con un grupo de amigos, que fue, empezó la cabalgata, él empezó en la Plaza de la Feria, terminaron en el Parque Santa Catalina, los amigos decidieron ya irse a sus casas y él dijo que se iba a tomar la última copa y se quedó en el parque.
¿Se quedó solo?
Sí, se quedó solo. Los testigos cuentan que él estaba solo, que estaba tranquilo, estaba tomándose su copa y estos individuos pasaron por el lado y uno le propuso un puñetazo, claro, cogerlo imprevisto, pues lógicamente él inmediatamente cayó al suelo. Cuando lo vieron en el suelo, el otro le pegó una patada en la cara, en su rostro, que fue quien lo dejó, ya ahí quedó inconsciente, o sea, ya ahí ya. Entonces los testigos empezaron a gritar y fue cuando llegó la policía, ellos salieron corriendo y la policía salió detrás de ellos. Los cogieron y gracias al trabajo de los policías que se devolvieron a verificar el estado en que se encontraba mi sobrino, lo encontraron tirado en el suelo, sin conocimiento, sin conciencia y sin nada. Fueron los que llamaron a los paramédicos y ahí empezó todo.
Y sabemos, Joana, ¿por qué se produce esta agresión? ¿Una agresión gratuita? ¿Se lo encuentran así sobre la marcha? ¿Empiezan a darle golpes? ¿Hubo algún motivo? ¿Hubo algún cruce de palabras?
No hubo ningún cruce de palabras. En principio, tanto sus amigos como los testigos nos comentan que no hubo ningún cruce de palabras. Es más, mi sobrino, cuando fuimos a testiguar, porque el mismo domingo que me lo entregaron, la policía nos pidió que fuéramos a tomar declaración, y él fue y él no los conocía, o sea, no los conoce de nada, no sabía ni quiénes eran, ni del por qué lo habían agredido de esa forma. Lo vieron solo, lo vieron parado en ese lugar solo, y bueno.
Recordemos que el juez ha decretado libertad con los cargos de lesiones y de homicidio imprudente. ¿Qué espera usted de la justicia?
Espero que vuelvan al lugar de donde no tenían que haber salido, porque hemos comprobado que son gente con la cual no se puede convivir, porque son adultos, no son niños, son adultos, saben lo bueno y lo malo. Confiamos en la justicia y confiamos en que van a volver a prisión. Confiamos en que la muerte de mi sobrino no va a quedar en eso, en una muerte más, que se va a hacer justicia y que ellos van a volver a prisión.
La verdad que tiene que ser muy duro para su familia. Hoy será el entierro a la una. Han decidido ustedes además que sea un entierro en el que las personas que participen o que quieran participar que vayan de blanco. ¿Por qué, Joana?
Mira, sus amigos, porque Jonathan ha sido un niño donde nos ha dado muchísimo amor a muchísima gente, que de verdad muchísimas gracias, porque ha cosechado tanto, sembró tanto amor que recibió su cosecha. Es un niño que solo tuvo sonrisas, él no le gustaban las peleas, nunca tuvo una mala palabra para nadie, un insulto ni nada. Entonces, es un angelito que se nos fue. Nos quitaron, no lo arrebataron por completo, no lo arrebataron, y sus amigos han decidido hacerle este pequeño homenaje y ir vestidos de blanco, y nosotros, la familia, queremos respetarlo y apoyarlo.
No. Joana, ya ha llegado su madre de Colombia, la madre de Joana, sí, ya está aquí.
Sí, está aquí, está muy afectada. Porque bueno, es una situación muy 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 complicada para ella el verlo visto así, ¿no?
Sí.
Tener su última imagen así, yo creo que todas las personas, de verdad, les agradecemos a todos por el respeto, por el cariño y el afecto y la consideración que han tenido con la familia.
¿Cómo era Jonathan?
Jonathan, mi niño, era alegre, cariñoso, muy, muy cariñoso. Domingo se la pasó dándome besos todo el día, abrazándome, tía, te quiero. Fueron las últimas palabras que tuve de él. Un niño alegre, que a pesar de que tenía sus problemas, cualquier tipo de problema, cualquiera, por grande, pequeño que le surgiera, nunca perdía la sonrisa, nunca. Siempre fue amigo de sus amigos, fue un niño que siempre tenía buenas palabras para todo el mundo, consolación para todos, y fue un niño muy servicial. Él ayudaba a todo el que lo necesitara, cuidaba niños, pintaba casas, acompañaba a hacer documentos, todo. O sea, quien lo necesitara, ahí estaba Jonathan. Ese era Jonathan.
Bueno, está claro que por el tono en el que hemos escuchado a Joana Gutiérrez, que es la tía de este joven que ha fallecido después de recibir una paliza, pues entendemos la dificultad que supone atender una conversación radiofónica, ¿no? Joana, le agradezco mucho que nos haya atendido, que descanse en paz su sobrino Jonathan Orozco.
Muchísimas gracias. También quiero agradecerle mucho a los medios de comunicación, a todos ustedes, a los periodistas, por ese cariño, ese afecto, y sobre todo por hacer eco y por hablar, y que mi sobrino no quede en el olvido, ¿sabes? Que no quede su muerte en el vacío, que se haga justicia y que se pida que, por favor, los jueces revisen bien todo y que estas personas vuelvan a prisión.
Un abrazo fuerte para la madre. Gracias, Joana.
parte. Muchas gracias a ustedes.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, aquí en esta sintonía, el pasado lunes cuando estábamos en tertulia con varios diputados, le decíamos, oigan, pero ustedes que son diputados en el Congreso, ¿por qué no formulan una pregunta al ministro de Hacienda para que nos explique por qué no se aprueba de una vez por todas elevar el tope de a 150 euros, de 22 a 150 euros, para no tener que realizar trámites aduaneros? Y en esta tertulia de la que estamos hablando, pues un diputado se comprometía a ello. Era Saúl Ramírez, diputado de Ciudadanos. Vamos a escuchar el momento. Saúl, ¿cuándo vas a presentar la pregunta, entonces?
Pues mira, mañana mismo.
Muy bien, pues avísanos cuando responda el gobierno. Mira, y
te manda la copia de la pregunta.
Bueno, pues la pregunta ya se ha presentado. Saúl Ramírez, buenos días.
Muy buenos días.
Lo malo que la respuesta sea como la que dio el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández, en el archipiélago, que ya sabes que lo que ha dicho es que, bueno, que existe voluntad por parte del Estado, pero que es necesaria una reforma del Código Aduanero, que eso tiene rango de ley, que hay que aprobar en el Consejo de Ministros, que hay que formular una serie de informes preceptivos, que igual a la Unión Europea no le gusta. Hombre, si esta es la respuesta, poco convincente va a ser, ¿no?
Me temo que sí, que va a ir en esa línea. Lo único que tú es que tendrá que aclararnos la consejera de Hacienda, la señora Dávila, cuál era el compromiso que tenían. Porque claro, lleva desde febrero del año pasado diciendo que esto ya estaba hecho, que la elevación de ese límite exento de 22 a 150 euros en las compras por Internet para poder eliminar el DUA ya estaba comprometido con el Estado de la Nación en ese momento, esa fiesta de compromisos y acuerdos que estaban con el REF, y parece ser que no es así. Lo que como ha conocido recientemente, según el secretario de Estado de Hacienda, es que bueno, que esto requiere otro tipo de informes, requiere otro tipo de compromisos y que ya se vería. Con lo cual, la verdad es que alguien tendrá que explicar dónde está ese compromiso.
Yo no sé qué ha pasado por el camino. Hombre, yo entiendo que si Rosa Dávila se lanzó a la piscina de anunciar eso, es porque tenía un compromiso cerrado con el Estado, o medianamente cerrado, ¿no? No creo yo que Rosa Dávila se lance a anunciar esto sin tenerlo atado. Lo que pasa es que ahora no sabemos qué está ocurriendo. Yo creo que hay que preguntar qué está ocurriendo, qué ha pasado por el camino, ¿no?
Yo justo es lo que he preguntado, Mayer. Como sabrás en la pregunta que tendrás, imagino, a mano, sí. Pregunto exactamente cuál es el compromiso, en qué condiciones está, si es así, si existe un compromiso, cuál es el límite temporal, que nos diga la dimensión temporal de ese compromiso, cuándo se va a llevar a cabo y cómo se adapta ese compromiso al Código Unificado Aduanero, que depende también de la Unión Europea. Que nos expliquen claramente si ese compromiso existió, si existe y si se va a realizar, cuál es el tiempo en el que se va a realizar, porque si no, nos van a seguir mareando a todos los canarios que utilicemos Internet para compras inferiores a 150. Y si ese compromiso se va a realizar y se ve, ¿cómo se articula dentro del Código Unificado Aduanero?
Lo que está claro, Saúl, es que hay un gran enfado en Canarias con este tema. Un gran enfado. La gente está muy molesta y yo no sé si nuestros dirigentes políticos, y en este caso el Estado o el gobierno del Estado, se ha dado cuenta de esto, ¿no?
Bueno, yo entiendo que la gente está enfadada. Es que esa cantidad de 22 a 150 supone eximir al 70% de los que compramos por Internet. Las grandes compras por Internet son menores a 150 euros. Y por lo tanto nadie entiende que a día de hoy Canarias parece que somos un Estado fuera de la Unión Europea, parece que somos una colonia, y entiendo el enfado. Pero también es verdad que hay ciertos dirigentes políticos, y en este caso me refiero a la señora Dávila, que se aventuran a decir ciertas cosas sin haber tenido un compromiso formal por escrito. Si existe ese compromiso formal, yo quiero verlo, porque además es lo que he preguntado precisamente. ¿Cuándo ha existido ese compromiso? Y si existe, ¿cómo es que se está incumpliendo? También es verdad, como tú decías, que yo creo que la señora Dávila no se va a aventurar si no existe ese compromiso, y por lo tanto habrá que afearle, como no puede ser de otra forma, al Partido Popular, que parece que son los campeones del incumplimiento.
Ya. Bueno, recibimos un mensaje, dice, ejemplo de lo que cuesta traer una pizarra táctil desde Madrid, de 499 y 637. Ya está bien de aguantar esto, nos dice un oyente en nuestro WhatsApp, en el 610-1080. Un ejemplo más, ¿no?, de lo que está ocurriendo en el día a día.
Continuo, es continuo, Mayer. La verdad es que en este caso una pizarra táctil, pero cualquier objeto que pueda... Fíjate, esa pizarra costaba más de 400 euros. Pero yo creo que todavía es mucho más dantesco cuando estás comprando un elemento de 25 euros y al final el DUA te supone que sea por lo menos otros 20 euros. Es decir, duplica el coste inicial. Desde luego es inadmisible que tengamos todavía... Parece que somos ciudadanos de segunda y, por lo tanto, desde Ciudadanos vamos a apretar en esta situación, vamos a cambiar y vamos a hacer que se cumplan los compromisos. estos y todos. Y vuelvo a insistir, si el Partido Popular es el que quiere ser el campeón del incumplimiento, que se quede claro, que se quede retratado.
Nos envía este oyente también el detalle, ¿no? Dice 499 del precio de la pizarra, más 90 deportes, más 24 de duda de entrada, más 24 de duda de salida. Es que, vamos, que ya nos falta sino un duda de tránsito, nada más.
Sí. Desde luego estamos sufriendo la lejanía. Y yo siempre digo que somos un paraíso, pero somos un paraíso alejado. Estamos reconocidos como territorio ultraperiférico y en vez de ayudarnos a nivelar nuestro nivel de vida, el del conjunto del Estado de España, parece que nos quieren poner todas las limitaciones. Y en este caso parece que las compras por Internet es una más.
Bueno, un asunto en clave nacional para Saúl. El Partido Socialista Podemos y su formación Ciudadanos han unido fuerzas para investigar la financiación ilegal del Partido Popular. Entre esto y lo que está pasando en Murcia, la relación con el Partido Popular no pasa por su mejor momento, ¿no?
Bueno, la relación con el Partido Popular pasa por los momentos que ha decidido el Partido Popular. Nosotros somos personas que cumplimos. Por eso digo que el Partido Popular parece que quiere ser el campeón del incumplimiento. Hay un acuerdo de investidura con 6 exigencias que puso encima de la mesa Ciudadanos para acabar de una vez por todas con la lacra de la corrupción, y entre esas exigencias está la constitución de una comisión de investigación de las presuntas financiación del Partido Popular. Bueno, pues el Partido Popular no quiere hacerlo, no quiere llevarla a cabo, no quiere cumplir. Y nosotros hemos dejado claro que, por suerte, ya no hay mayorías absolutas y ahora se pueden buscar mayorías alternativas para llevar a cabo esa comisión de investigación, que es justo lo que se hizo en el día de ayer. Y en el caso de Murcia, volvemos a insistir, si fue el propio presidente de Murcia el que dijo que si estaba investigado iba a dimitir, ahora está faltando a su palabra, está mintiéndonos a todos y, por lo tanto, incumplen otra vez. Es más, esto no solo lo hemos dicho nosotros, el vicepresidente de Murcia, que, por cierto, es del Partido Popular, deja claro que esa persona tendría que estar dimitida, tiene que haber cesado. Y por lo tanto entendemos que si siguen incumpliendo, la gente tiene que saber que es un partido en el que uno no se puede fiar.
Bueno, incluso ha sido muy comentado en las últimas horas ese gesto de Luis Rivera de llevarse las manos a la cara, como trasladando la frase de cara dura, ¿no? Yo no sé si eso es lo que quería transmitir.
Pues sí, básicamente quería transmitir ese gesto. Yo creo que es del Código Internacional de Gestos. Pero es muy sencillo. Cuando el señor Rajoy dice que la comisión de investigación lo mismo la puede llevar al Senado, donde él sabe que va a estar muchísimo más acomodada, ya que tiene mayoría absoluta en el Senado, cuando sabe que el compromiso era llevar la comisión de investigación al Congreso para que se estudiase a fondo. Yo siempre digo lo mismo. Cuando uno tiene nada que ocultar, que le investiguen y que le miren debajo de las alfombras. Cuando uno no tiene muertos en los armarios, no tiene suciedad en las alfombras, no le da igual que venga cualquier inspector a mirarlo de arriba abajo. ¿Por qué quiere llevarlo al Senado, donde sabe que va a ser más acomodaticio, donde sabe que le va a estar mejor, donde sabe que va a poder coartar cualquier información? Vamos a ver, hay un compromiso. Yo creí en la palabra del presidente del gobierno. A nosotros nos cuesta mucho tener que apoyar a una persona que no es de nuestro partido para presidente del gobierno. Y lo hicimos por el bien del país. Eso sí, con un acuerdo claro de investidura, donde había 6 exigencias y 150 medidas para reformar España. Entendemos que el presidente del gobierno tiene que tener palabra y esperamos que la tenga.
Claro. Saúl, para volver al tema de inicio, ¿la respuesta es por escrito?
Sí, la respuesta es por escrito. Con lo cual, cuando tenga respuesta, también te la va a llegar.
Muy bien. Saúl Ramírez, diputado Ciudadanos, muchas gracias por atendernos. Un abrazo.
Un placer, un abrazo.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Yo pienso que cuando hay una huelga de este tipo hay que tener cuidado. Primero, yo culpo al Estado y también culpo a los representantes de los estibadores, que desde diciembre del 2014 sabía perfectamente que había una sentencia de la Unión Europea que había que cumplir. Por tanto, ¿por qué se ponen a negociar un mes antes o dos meses antes?
A última hora.
Yo pienso que es una falta de responsabilidad del Estado y también de los estibadores.
La mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de Cope Canarias. Estar informado.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, Scotland Yard, Europol, Guardia Civil, Gendarmería Francesa, conoceremos a fondo los cuerpos policiales europeos.
Y estoy aquí.
Y
no te pierdas el especial dedicado a dos compositores universales, Juan Carlos Calderón y Manuel Alejandro.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Esta mañana Javier, que es un oyente habitual de COPE Canarias, escucha la falta de sangre y se dirige hasta el hospital a donar sangre. Y se encuentra con la sorpresa que le dicen que tiene que esperar más de una hora cuando había salido de su trabajo. Pero mejor que lo cuente él en primera persona.
La verdad que haciendo un inciso en mi recorrido me desvié hacia Santa Cruz y fui al hospital. Tras el follón de aparcar por fuera, entrar al hospital, llegar a la planta y esperar gente que tenías delante mío, la enfermera al empezar a rellenar lo que es el papel de la donación, me dice que voy a tener que esperar más de una hora. Le digo que más de una hora me es imposible esperar. Y me dice que nada, que no es imposible. Me imagino que el motivo es el de siempre, falta de medio.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Canarias. Mayer Trujillo.
Salvador la chica, buenos días Salvador, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Jaime Pérez Jombet, buenos días.
Aquí achicando agua porque
escucha. Acabo de hacer un desastre. Achicando agua, estarás apoteósicamente insoportable esta mañana. Claro.
Pico uno, buscando el sexto. Ligeramente es el tiro.
La foto que usted me mandó ayer era de este momento.
Exactamente.
Jaime saltando como un loco. Jaime,
me quedé sin voz.
Hay que reconocer que era muy complicado.
Oye, por cierto, gracias. Cuando llegué a los estudios le dije a Alberto, la versión que tú quieras, subtitulada, sin subtítulos, la moderna, pero el himno del Barça, que menos. Que menos después de lo del otro día.
Copa de Europa, ha marcado el sexto, lo decía el técnico. ¿Qué más da? Nos meten cuatro, meteremos seis. La colgó Neymar, metió con el alma, con el cuerpo, con la bota, con el alma, con todo, absolutamente con todo. Sergi Roberto, que se lo comen a besos. 6-1, espontáneos al terreno de juego. Barça 6, Paris Saint-Germain. Lo perderéis, pero bueno, os lo hemos contado en la cadena COPE. El tiempo de juego, Barça 6, París 1.
Esto pone los pelos de punta.
Agradeciéndole, sí, mucho el detalle. Sé que la felicidad es absolutamente compartida también con la gente de Real Madrid. Ayer un montón de amigos por la noche me felicitaron, se les veía sinceramente contentos. Y de verdad, lo de ayer fue, créeme, lo estaba comentando antes, Mayer. El sexto gol solo puedo compararlo en lo que supuso con el gol de Iniesta en la final del Mundial. Y es pasar a cuartos de Champions, pero es de dónde se venía, lo que ocurrió, etcétera. Y termino diciendo, ayer mucha gente me decía, es que en la radio habías dicho que esto era imposible.
Sí, mira, ya hay un oyente. Dice, al señor Don Jaime, su pronóstico de ayer parece que no se cumplió.
Pero es que ayer mucha gente me decía, Jaime, es que en la radio dijiste una, dos, tres veces que era imposible. Digo, sí, pero es que, como todo el mundo sabe, y como tú sabes, Mayer, una de las múltiples formas en las que se materializa lo imposible es en la posibilidad que ocurra. Es decir, lo imposible es una forma de posibilidad. A eso me refería ayer. No a que no tuviera fe en esto.
Salva, después de escucharlo atentamente, nivel de insoportabilidad.
pero es normal. El partido de ayer está por encima de los colores. A cualquiera que le guste medianamente el fútbol, aunque no sea del Barça, vamos, pocos partidos hay con tanta tensión, con tanta emoción y con tan buen juego, y que pasó por todo, ¿no? Porque fue apoteósico. En la primera hora lo encarriló, luego parecía que estaba todo perdido, y en el descuento ya no solo es el Madrid el que se clasifica en los descuentos.
Es que es una imposibilidad estadística, es decir, esto no volveremos a verlo. ¿Por qué? Porque te plantas en el minuto 87 con un 3-1, tienes que meter 3 goles, estás en el 87, es decir, estadísticamente esto
es imposible.
Sí, bueno, Michael Jordan también ganó un anillo de la NBA en el último segundo con un triple de esos que también pasará a la historia.
Pero pasarán muchísimos años hasta que volvamos a ver algo similar en términos estadísticos.
¿Quién fue el que dijo que la probabilidad era cero? La UEFA fue el que dijo que era la probabilidad de cero. Esto era 0,00001, por lo menos, ¿no?
E insisto, antes de que los madridistas, buena gente donde la haya, manden algún que otro mensaje, que es pasar a cuartos de final, no es ganar una Champions, pero basta ver lo que ayer ocurrió en el Nou Camp, que además no decía Piqué una cosa que es verdad y después Luis Enrique. Normalmente, cuando el Barça está en el minuto 87, 3-1, teniendo que meter 3 goles, la gente en el Nou Camp empieza a irse. Ayer, por primera vez desde el primer minuto, algo pasó que todo el mundo se lo creyó. Y se quedó allí. Y ese fue el cambio. Eso yo creo que fue lo más importante que pasó ayer en el Nou Camp.
Mensajito para ir ponderando y para que Jaime tampoco se nos vaya por las nubes.
Para que afloje un poco, ¿no?
Dice, me imagino que después de lo visto ayer, el Barça se le quitará las ganas de hablar de ayudas arbitrales durante los próximos 100 años.
No entiendo a qué se refieren. Ayer a muchos amigos del Real Madrid me decían, ficharán a Emery una vez que se vaya Luis Enrique. Digo, bueno, a lo mejor alguien le hizo un tanteo y por eso bajó la guardia. Emery ha pasado el cielo al infierno. Yo creo que está ya liquidado, ¿no?
Bueno, señores, vamos con...
Esto es todo lo que le vamos a dedicar al Barça hoy. Yo pensé que era monográfico.
Después, si quieres, volvemos.
Estoy ronco, no es broma.
Sí, no, sí. Me imagino lo que habrás gritado ayer,
sí,
¿no?
Sí.
Y yo encima le mandé un meme ahí de Donald Trump diciendo, si gana el Barça, si remonta al Barça, ¿cómo era? Si remonta al Barça, me comprometo a adoptar un mexicano, ¿no?
Un mexicano, sí, sí.
Hoy Jaime, no,
pues,
como...
Lo tendrá que adoptar porque...
Parafraseando a Gila, hoy Jaime le hubiera encantado que se hubiera inventado la... Gil hablaba de la radio a color, ¿no? Pues Jaime hoy le hubiera gustado que fuera la radio por señas. Pero no hemos llegado a esa imposibilidad metafísica todavía, no. Que todo se andará.
No. Bueno, pues nada, fue una pena no apostar contigo ayer, Jaime, porque te hubiera ganado, ¿eh? Te hubiera ganado.
Insisto en que la imposibilidad es una forma de posibilidad.
Sí, sí, sí.
Bueno, lo imposible solamente sucede cuando es imposible.
Claro, claro.
Vamos con un asunto de actualidad, además nos lo puede contar en primera persona Salva, lo que ocurrió ayer en el Parlamento, donde Nueva Canarias presentaba una moción para que se mejore la sanidad en el archipiélago, y bueno, se quedó Coalición Canaria sola, que además se abstuvo, ¿no? Coalición Canaria se abstuvo, que no sé qué significa esa abstención.
Es que estas son las cosas de los reglamentos y de la... cuestiones raras que hay siempre en el Parlamento. También tiene un poco de maniobra política, claro, por parte de Nueva Canaria. La moción, había un montón de puntos, y en muchos de ellos Coalición Canaria no estaba de acuerdo, los enmendó. Román Rodríguez aceptó unas cuantas enmiendas, pero otras no. Todas las que tenían que ver con inyectar más dinero para acabar con las listas de espera, para acabar con la precariedad laboral de los profesionales del Servicio Canario de Salud, que incluso el PP dijo que el PP, hablando de precariedad laboral y de que había que acabar con los contratos por semanas, por meses, incluso hasta por días, ¿no? bueno, todas las cuestiones que tenían que ver económicas, lo de tener concluidos los hospitales que en el año 2017, o sea, este mismo año, dotarlos de mejorar todas las dotaciones hospitalarias, etcétera, etcétera, todo lo que tenía que ver con el money, pues evidentemente no estaban de acuerdo con Coalición Canaria. Entonces, ¿qué pasó? Pues que normalmente en este tipo de asuntos pues se votan por separado. Las enmiendas que se aceptan se votan en un bloque y las que no se aceptan pues se votan en otro, ¿no? Pero Román Rodríguez creía que Coalición Canaria quedara un poco retratada, o que a votara toda la moción, o que con todas las enmiendas juntas o no. Y bueno, evidentemente, Coalición Canaria no quería votarla toda junta, la moción toda junta, porque digamos que el 60% de esa propuesta no iba con ellos, pues retiró las enmiendas, las dio por no presentadas y se abstuvo, porque, hombre, había cuestiones con las que sí estaba de acuerdo, pero...
Con otras no.
Bueno, pues, lo que pasa es que políticamente queda retratado que se abstiene, ¿no? Que se quedan solos, como tú has dicho, en una moción
para
mejorar la sanidad, ¿no?
Partido Popular, Partido Socialista, Podemos y la Agrupación Socialista Gomera, además de Nueva Canarias, por supuesto.
Sí, bueno, pero es lo mismo que le pasó ayer a Rajoy, ¿no? En el Congreso, ¿no?
Sí.
Podemos, Ciudadanos, el PSOE y tal, pues se ponen de acuerdo en contra del gobierno en minoría. Eso es lo que tiene estar en un gobierno, en este caso sustentado por 18 diputados, y que tiene que hilar muy fino para no perder votaciones o quedarse solo frente al resto del arco parlamentario, ¿no?
Bueno, tenemos ya en línea en la cadena COPE al presidente de Nueva Canarias, al hombre que propuso esta moción en el Parlamento, Román Rodríguez. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Ha conseguido usted poner de acuerdo a Partido Popular, Partido Socialista, Podemos y a la Agrupación Socialista Gomera, ¿eh?
Bueno, estamos hablando de un tema que yo creo que inquieta a todo el mundo y que está en un estado de gravedad, que es la sanidad pública. Los contenidos recogen, yo creo, que lo que hemos debatido los últimos años de una manera sistematizada, y la pretensión no es otra que quien tiene la responsabilidad de gestionar la sanidad se ponga manos a la obra, al menos para parar el deterioro del principal servicio público, porque nunca estuvo en una situación tan crítica como esta. De manera que yo creo que era razonable conseguir el acuerdo, y lo hemos hecho. Lo lamentable es que quien tiene la responsabilidad no se haya sumado a esta iniciativa, ¿no?
Claro. La pregunta es, poner en marcha todo esto, que es reducir las listas de espera un tercio en el plazo de un año, mejorar la atención en urgencias, aumentar la ratio de profesionales sanitarios, poner fin a la precariedad laboral en el Servicio Canario de la Salud. ¿Cuánto cuesta esto?
Bueno, desde luego menos que el FEDECAN. Menos. Por lo tanto, de lo que se trata aquí es, primero, si esto que estamos diciendo lo merece la gente de Canarias, lo necesita la gente de Canarias, y si es riguroso y posible. Y yo creo que sí. El asunto está en que la sanidad pública necesita organización, necesita gestión, necesita planificación y necesita recursos. Para ello hay que atender a la gente debidamente y respetar los derechos de los trabajadores. Todo esto es posible. No estamos dando una solución mágica. Estamos planteando un conjunto de medidas inmediatas, rápidas, rigurosas, para parar el deterioro. Eso es perfectamente posible.
O sea, ¿pero usted cree que con menos de 160 millones se puede hacer
al esto? Año. Sí. Sí, sin duda. Estas cosas, los problemas de la sanidad van más allá. O sea, 160 millones adicionales, no, sin trampas.
Sí.
Usted me entiende, sin trampas perfectamente. Porque hay cosas que más que costar dinero es organizarse. Hay 2.300 trabajadores eventuales, gente que hace trabajo de forma habitual, rotando en contratos de miseria durante años. Y eso hace muy difícil la gestión. Si usted tiene una planta con 130 trabajadores y de ellos hay 22 que tienen contratos de semana, de sustitución, de refuerzo, es muy difícil gestionar presupuestariamente y desde el punto de vista de los recursos humanos. Eso, por ejemplo, es una medida organizativa, o convocar las oposiciones. Entonces, hay medidas que necesitan más medios. Hay lugares donde falta personal de enfermería de forma clamorosa y la atención es deficitaria. De manera que luego hay que poner en marcha las cosas que se programan y se planifican. Hace falta dinero, hace falta organización, hace falta gestión y hace falta reconocer el problema que se ha creado, que han creado desde el gobierno, y es que estamos ante una crisis. El presidente no reconoce que tengamos una crisis sanitaria.
No. Bueno, mis compañeros Salvador La Chica y Jaime Pérez Ñombé llevan ya un ratito ahí macerando preguntas. Salvador, vamos con la tuya.
A mí me sorprendió, buenos días, señor Rodríguez.
Buenos días.
A mí me sorprendió que luego el presidente accidental no le dejó continuar, pero me sorprendió que incluso a la vara dijo, creo que es textualmente, que el PP había hecho un buen trabajo con sus enmiendas y por eso se las aceptó todas. Es curioso porque hasta hace bien poco...